En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la maestría en comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Bienvenidos a una nueva emisión de Axioma Podcast UNAD. El día de hoy tenemos a una invitada internacional, doctora Sheila Báez. Voy a hacer un breve perfil de nuestra invitada antes de iniciar con este espacio, con esta entrevista. Sheila es médica de profesión de base, con maestrías en sexualidad humana, género, desarrollo y docencia y gestión universitaria. Actualmente cursa el tercer y último año del doctorado en ciencias sociales en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Se desempeña en la docencia universitaria y en la investigación en ciencias sociales. Sheila Báez es de República Dominicana y pues hoy trajimos para este espacio una invitada latinoamericana. Bienvenida, Sheila.
Muchísimas gracias, Lina. Pues yo encantada de estar en este espacio contigo y esperando que, bueno, esta conversación entre tú y yo pues pueda resultarle interesante a las personas que nos escuchen. Encantadísima y un abrazo desde este espacio caribeño.
Pues precisamente en estos espacios de encuentro académico con nuestros compañeros y compañeras latinoamericanas surge un tema de gran importancia y es el tema de la igualdad y discriminación racial, un tema que vemos en todo nuestro continente y que nos parece importante que abordemos teniendo en cuenta todo el contexto de derechos humanos, derecho internacional humanitario y todo lo que tiene que ver en el contexto de posconflicto en nuestro país. Entonces, pues, Sheila, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia precisamente en la investigación social.
Bueno, esta es una experiencia que no es tan amplia, apenas tengo 10 años que inicié en el mundo de la investigación de una manera que yo no sé ni cómo llegué ahí, honestamente. Yo estaba terminando de graduarme de la maestría en género y desarrollo de esa cohorte. Yo fui la única que se graduó, la cursé ahí, justamente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y las coordinadoras del Centro de Estudios de Género, que era el espacio coordinador de la maestría, me quisieron involucrar en una investigación sobre mortalidad materna vista desde una perspectiva de género. Nunca se había hecho una investigación en el país desde esa perspectiva sobre el tema de la mortalidad materna y ellas quisieron aprovechar mis conocimientos en medicina para realizar esta investigación. Bueno, pues en 2014 yo inicié con esa investigación ahí y a partir de ahí yo no me paré más. Yo continué incursionando en otras investigaciones, ya sea desde el mismo centro de género y desde otras organizaciones que solicitaban mis servicios. Y ya son bastantes las investigaciones que he ido realizando en temas que tienen que ver con salud sexual, salud reproductiva, tienen que ver con violencia basada en género, violencia contra colectivos, contra poblaciones vulnerabilizadas, en particular poblaciones que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. Ya las últimas investigaciones han ido como diversificando un poco más la temática, y he incursionado en investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con cambio climático y género, otras investigaciones que tienen que ver con, por ejemplo, competencias en la formación especializada en salud en el país para el Ministerio de Salud Pública. Esa consultoría aún no ha terminado. Y actualmente acabo de ingresar, de integrarme a un equipo para desarrollar una investigación que tiene que ver con la sistematización de un programa que evalúa, ¿cómo te digo? Lo que busca es como sistematizar un programa que lo que busca es fortalecer la educación primaria en su primer ciclo. Eso es algo bastante nuevo, no hemos arrancado todavía, estamos en la fase inicial de firma de contrato y eso. Pero me he ido como expandiendo en el campo. Lo que te quiero decir con esto es que después que yo ingresé al mundo de la investigación y con ello de la docencia universitaria, yo dejé la medicina. Yo ejercía la medicina en un pueblo del interior, en Baní, donde yo vivía con mis hijos. Y yo poco a poco me fui desligando del ámbito de la medicina y a partir del 2018 definitivamente lo dejé y me quedé en la docencia y en la investigación.
Y ahora eres toda una investigadora social. Centraste todo tu proceso
No digo que toda una investigadora, pero estoy inmersa en ese campo y la verdad es que me fascina, me encanta y no quiero salirme de ahí, honestamente.
Entonces, teniendo en cuenta todos esos antecedentes que nos presentas, queremos que nos expliques un poco, desde precisamente tu experiencia como investigadora, ¿cuál sería esa diferencia que habría entre la discriminación racial o étnica y los estereotipos de género?
Bueno, yo diría que tienen dos cosas en común, desde mi perspectiva. Una cosa es discriminación, por un lado, y otra cosa son estereotipos. Yo diría que los estereotipos y la discriminación son elementos que forman parte de los prejuicios, podemos decirlo así. El estereotipo viene siendo como este elemento cognitivo del prejuicio, y la discriminación es el elemento conductual o comportamental del prejuicio. Entonces, ¿qué tienen en común? Que tanto el estereotipo como la discriminación, ambos forman parte integral del prejuicio. En un caso, prejuicio por temas de género, y en el otro caso, por prejuicios por temas raciales. Y la otra cosa es que ambos, el estereotipo de género y la discriminación racial, también tienen que ver con elementos que son, podemos decirle, innatos de la persona. Es decir, nacemos, bueno, no se nace con el género, se nace con un sexo, y a partir del sexo se nos adjudica un género socialmente, pero no podemos desprendernos tan fácilmente de ese género. El colectivo LGTBIQ+, el colectivo de la disidencia sexual, de la diversidad sexual, ha tratado de ir rompiendo con esto, pero ha sido, ¿cuánto ha costado eso? Es decir, es algo como muy cuesta arriba realmente poder desprenderse de esas adjudicaciones culturales y sociales. Con el tema racial pasa algo similar. Es decir, nacemos con un color de piel determinado o nacemos en una región geográfica determinada y es muy difícil desprenderse de esto. Y en base a ese rasgo, a esa característica, nosotros somos etiquetados o somos adscritos a un colectivo y a partir de ahí pues somos objeto de estereotipos, objeto de discriminación. Fíjate que son dos elementos que tienen mucho que ver con elementos con los que nacemos, de dónde venimos, de dónde provenimos. Y por eso se hace tan difícil, pienso yo, eso es una idea que tengo yo, no lo he leído en ninguna parte, de poder como erradicar o desaparecer del todo la presencia de los estereotipos de género y de las discriminaciones vinculadas al tema racial, que son bastante fuertes a nivel global. Ambos tipos, la discriminación de género, la discriminación racial, por más esfuerzos que hemos hecho en los últimos años para trabajarlas, para erradicarlas, desde diferentes ámbitos, persisten bastante, bastante fuerte.
Sí, lamentablemente, y a pesar de, digamos, que todo el avance en temas normativos que se ha hecho pues en los diferentes países, por ejemplo, en Colombia ha avanzado mucho con el tema de normas con inclusión de género, normas, precisamente nuestro país tiene una constitución con un pensamiento pluricultural, pluridiverso, y con todo y esta connotación normativa, precisamente voy a
aún persiste, plantea,
persiste muchísimo el tema de la discriminación racial étnica y la discriminación de género. Y a pesar precisamente de esos avances, de esos progresos, y siento que son como, a veces son como por ciclos. Hay momentos en que hay una gran avanzada y un momento a otro tenemos retrocesos en los
un retroceso es, tremendo, así
y,
es.
Y lamentablemente el tema cultural, que quería también como ponerlo de pronto ahí, afecta demasiado en eso. Entonces tenemos todo el tema también de los medios de comunicación, hoy en día con todo el tema de las redes sociales, en vez de buscarse precisamente abrir los diferentes espacios para toda la población, se terminan, que para allá era donde quería que charlamos, se terminan fortaleciendo esos estereotipos ya sean de género o ya sean raciales, que lo que terminan es afectando precisamente los derechos de las poblaciones
Así
en
es.
general.
Sí, me gustaría aprovechar que tú mencionas todos estos avances a nivel normativo en Colombia, que es una gran ventaja que tienen ustedes como nación, que es todo lo contrario a lo que ocurre en mi país, en República Dominicana. En nuestro país no tenemos ningún tipo de normativa que justamente apunte a poner atención en estos temas de discriminación racial. En cuanto a discriminación de género, sí, tenemos una normativa que es la ley 2497, que protege contra la violencia basada en género, violencia contra las mujeres de manera muy particular, lo dice muy específica, violencia contra las mujeres, dejando de lado a otros colectivos, a otras personas que pueden ser víctimas de violencia basada en género que no necesariamente son mujeres. Por ejemplo, en la Constitución, también la Constitución nuestra habla de esta igualdad entre los géneros, habla de la no discriminación por ningún tipo de motivo, pero no tenemos una normativa especial que aborde el tema de la discriminación racial en nuestro país. Es un tema del que aquí no se quiere hablar, ni siquiera a nivel normativo. Se habla de manera muy genérica. Y cuando se habla de no discriminación, se mezcla con otras formas de discriminación, pero no hay nada puntual, específico sobre discriminación racial. Y es un tema preocupante, porque aquí la discriminación racial es sumamente fuerte, es un tema preocupante realmente.
¿Consideras tú que hay patrones que permitan entonces esa reproducción de la discriminación en las sociedades?
Sí, claro que sí. Yo pienso que sí. Hay patrones que contribuyen a perpetuar estas discriminaciones, a legitimarlas, a invisibilizarlas, a no cuestionarlas, y eso es lo más peligroso. Cómo eso se banaliza, cómo eso se diluye, cómo se disfraza, cómo se eufemiza, y de esta forma no es posible que las personas puedan hacer conciencia, puedan abrir sus ojos, puedan despertar, puedan tener una mirada crítica, puedan cuestionar todo esto que, como tú muy bien has dicho, afecta a tantas personas en nuestras sociedades, impidiendo que estas personas puedan disfrutar de sus derechos humanos de manera plena y puedan tener una vida digna. Y eso es lo más doloroso y lo más preocupante para mí. Cómo todo este tipo de actos, ya sea de acciones por omisión o por acción propiamente dicho, contribuyen a que esto persista, a que sea tan difícil de erradicar. Tú mencionaste ahorita los medios de comunicación, las redes sociales, podemos hablar de las mismas prácticas institucionales. Cómo las instituciones estatales, instituciones públicas, también ejercen un racismo muchas veces vedado y otras veces un racismo rampante. Eso es muy, muy doloroso realmente verlo. En mi país lo estamos viviendo actualmente con estas políticas que se están implementando desde la propia presidencia directa, órdenes presidenciales que autorizan a la Dirección General de Migración, por ejemplo, a perseguir enredadas, indiscriminadas a personas que parezcan de origen haitiano. Si tú eres negro en este país, un país eminentemente negro, tú no escapas de que en una redada a ti te atrapen solo por tu color de piel y que tú seas llevado a un lugar donde en condiciones inhumanas se lanza a esas personas y hasta que no se someten a un proceso de depuración, esas personas puede que no lleguen a su casa esa noche a dormir o durante días, o que tengan que faltar a su trabajo, o que si tienen un negocio informal en las calles, pierdan su mercancía porque tienen que dejarla. Es una cosa espantosa realmente lo que está sucediendo. Y eso ocurre desde los estamentos superiores. Entonces dime, si desde arriba vienen estas órdenes, ¿qué puede pensar o cuál es el mensaje que se manda a la población general sobre este tema? ¿Entiendes?
Claro, porque lo vería uno como una postura gubernamental que termina reproduciéndose en las prácticas cotidianas de los sujetos de la sociedad.
Así
Y
es.
digamos que a veces hay como tipos de discriminación, entonces discriminaciones internas, ya discriminaciones más abiertas en términos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los procesos de migración, que de hecho los latinoamericanos desafortunadamente pues siempre hemos sido víctimas de estos procesos de discriminación cuando llegamos a países del norte o a países
Exacto.
europeos. Pero pues se sorprende uno de saber que entre mismos países latinoamericanos tengamos esas políticas de discriminación hacia, digamos que, hermanos latinoamericanos. Le
Así
parece uno
es.
sorprendente y lo que me planteas tú, o sea, un país con una mayoría afrodescendiente teniendo procesos de discriminación con sus vecinos que también son en su mayoría afrodescendientes. O sea, ahí es donde uno dice, estos mecanismos de reproducción de estas prácticas de discriminación y desigualdad siguen latentes.
Así es, y es vergonzoso, eso es vergonzoso realmente.
Sí, teniendo en cuenta lo que dices tú, o sea, que son dos países con unas constituciones de todas maneras abiertas en términos de lo que tiene que ver con derechos humanos y con Carta de Derechos. O sea, el plantear que todos nacen libres e iguales ante la ley, es decir, todos somos iguales. Y uno esperaría que si su planteamiento jurídico lo tiene así, uno pensaría que sus prácticas cotidianas, sus prácticas políticas también fuesen así. Uno erróneamente cree que pues ahí es donde se ve la diferencia entre el deber ser y el ser, que es, digamos, algo muy del análisis jurídico. Entonces, las normas buscan precisamente comprometer a la ciudadanía a esos cambios, pero hay situaciones tan inmersas dentro de nuestra cultura que terminan, como dices tú, planteándose en políticas de migración, en políticas estatales, en políticas de educación, y ahí es donde no podemos ver el avance o acabar con este tema de la discriminación.
Ese es un punto bastante interesante, eso que tú traes, Lina, porque es que hay un divorcio entre lo que dice nuestra normativa o la intencionalidad supuesta de esta normativa de avanzada y las prácticas cotidianas, esas prácticas consuetudinarias, institucionales, organizacionales y de la propia ciudadanía. ¿Por qué? Porque es más fácil y es mucho más rápido, por ejemplo, qué sé yo, publicar ciertas normativas que tú hacer un cambio a nivel ideológico, a nivel de actitudes, a nivel comportamental de las personas, pero también cambios a nivel de las culturas institucionales. Eso no es tan sencillo. Eso toma mucho tiempo. Esos son procesos de largo plazo, de largo alcance, pero no se está haciendo nada para hacer cambios a ese nivel. ¿Y de qué sirven entonces tener normativas de avanzada cuando a nivel cultural, a nivel social, no es posible que la gente todavía pueda comenzar a tener una mirada distinta de todos estos procesos que han sido tan violentos, tan excluyentes, tan marginalizantes y tan injustos? Es como, un divorcio total, es como yo lo veo.
Sí, es un tema común en las naciones latinoamericanas. Colombia, a pesar de esa normativa tan avanzada, sí, hay un abismo gigante entre lo que dicen las normas y lo que en la práctica se puede hacer. Pero digamos que retomando precisamente toda esa experiencia que tú has tenido en tu investigación sobre estos temas, ¿cuáles son las afectaciones o consecuencias de esa discriminación racial o esos estereotipos de género que tú has podido evidenciar que son más fuertes, ya sea a nivel individual o a nivel social, en estas poblaciones que sufren esta vulneración de derechos?
Bueno, los efectos principales, que no solo que yo he podido ver, sino que han sido registrados por otros investigadores e investigadoras sobre el tema, es cómo estas discriminaciones constituyen un obstáculo para que grandes segmentos de la sociedad que han sido víctimas de estos procesos de racialización y de etnización pues puedan disfrutar de todos los derechos a los que tiene acceso o a los que se asume que como seres humanos deberíamos tener acceso. Afecta, por ejemplo, su acceso a la vivienda, su acceso a la salud, su acceso a trabajo. Afecta dónde viven estas personas, dónde tienen que verse obligadas a vivir porque son excluidas de ciertos sectores. Eso es algo que yo lo vivencio, lo palpo todos los días de mi vida, inclusive en el propio proyecto residencial donde yo vivo, que poco a poco ha ido aquí, ha tenido como una incidencia importante de personas de origen haitiano. ¿Por qué? Porque esta es una zona periférica de Santo Domingo, es una zona que a pesar de ser un proyecto residencial relativamente moderno, las viviendas son de muy fácil acceso para las personas por su bajo costo, y eso hace que las personas de más bajos recursos, que justamente hay un vínculo entre la pobreza y la raza, pues estas personas vean esto como un punto atractivo para ellos radicarse aquí a vivir. Y cómo esto ha generado en todo el residencial rechazo de una gran parte de las personas mestizas que viven aquí en este residencial. No los quieren en los residenciales, le están poniendo obstáculos para que alquilen las viviendas, le están poniendo obstáculos para que compren las viviendas. Y desde el mismo Estado se está proponiendo un proyecto de ley, eso salió en los noticieros la semana pasada, para poner límites a que las personas de origen haitiano puedan alquilar y comprar en República Dominicana. Imagínate tú, desde el Congreso se está proponiendo un proyecto de ley de esa índole. ¿Cómo a las mujeres migrantes haitianas, por ejemplo, se las saca de las maternidades de nuestro país con embarazos avanzados o pariendo o acabadas de parir, acabadas de realizar una cesárea y son llevadas al centro vacacional de Haina para ser expulsadas a su país? ¿Cómo este país dice vamos a expulsar 10.000 haitianos semanal, por semana, 10.000 por semana? Y lo están haciendo en las redadas, lo están haciendo. Entonces, dime si todo esto no impacta la vida de las personas, cómo impacta a nivel de su salud mental, cómo impacta a nivel de sus posibilidades de conseguir empleos, de vivir dignamente, de tener acceso a la alimentación adecuada, porque si yo no tengo trabajo y no tengo fuentes de ingreso porque me lo impiden, ¿cómo yo voy a alimentarme? ¿Cómo yo voy a vivir? Están expulsando a estas personas de nuevo a un país que está... tú sabes cuál es la situación que tiene Haití actualmente. Hablo de Haití porque es lo más cercano que tenemos. Y es con los haitianos donde en mi país se evidencia mucho más fuertemente este tema del racismo y de la discriminación, aunque se niegue, aunque se niegue. Entonces, expulsamos a esta gente a un país donde ahora mismo acaban de matar a más de 180 ancianos. O sea, lo leí esta mañana cuando me desperté. Donde hay una situación de violencia, una situación social insostenible, es un tema doloroso realmente, es un tema penoso. Entonces, la vida no es posible donde hay racismo. La vida con dignidad no es posible donde hay discriminación, donde hay exclusión. Estamos expulsando a estas personas, como dice Fanon, a la zona del no ser. Es decir, yo no existo, yo no soy porque yo soy negro, porque soy afrodescendiente. A eso estamos llevando a estas personas con todas estas prácticas institucionales y también individuales, sociales, colectivas.
Y es que precisamente tú tomas un tema muy importante y que acá en Colombia sucede mucho, y el tema de la discriminación se lleva a unos espacios específicos. Entonces, por ejemplo, con el tema de las comunidades indígenas, ellas fueron todas cerradas a resguardos. Entonces, se les tienes allá, en el resguardo, y ustedes deben estar ahí en el resguardo, ustedes no tienen por qué estar acá, por ejemplo. Hace unos meses acá en Colombia, la comunidad en Vera, pues debido a un tema del conflicto armado, vinieron a hacer unas peticiones a Bogotá, que es nuestra capital, nuestro centro político, y mucha gente decía, pero ¿y esta gente qué hace acá? Porque están en nuestro parque nacional, que además el parque nacional es muy del centro de la ciudad, muy en la parte central, y la gente era como tratando de decir que ellos debían estar, era por allá, en su resguardo.
En su lugar,
que no podían
en
estar
su
acá.
Espacio.
Entonces, ¿verdad? Hay formas de discriminar. Eso, para allá iba, Sheila, con lo que tú nos planteabas. Entonces, una de las formas de discriminar, y que además se normalizan, es, yo convivo con usted, pero usted allá en su cuadrito, y usted en su cuadrito no se puede mover. Esa es una forma de discriminar.
Eso se llama segregación. Exactamente. La segregación es una forma de excluir, exactamente.
Y desafortunadamente es algo que se ha normalizado. Y entonces, estas poblaciones, y que era lo que con lo que tú cerrabas en tu anterior intervención, y es, estas poblaciones empiezan a pensar que eso está bien así. Y empiezan a no comprender que son sujetos de derechos.
Exacto. Internalizan eso. Y llegan a creerse que ese es su lugar, que eso es lo que les corresponde. ¿Me entiendes? Fanon también habla mucho de eso. Y ahí recuerdo también a este autor italiano, filósofo, Espósito. Espósito habla, por ejemplo, del concepto de inmunidad y cómo este concepto de inmunidad que viene del campo de la salud es extrapolable al campo del racismo. Por ejemplo, cómo nosotros por este miedo a, digo nosotros como sociedad en sentido general, por este miedo al contagio, a que se nos pegue algo malo, a que tú me hagas un daño, yo te aparto, yo te excluyo, me inmunizo en tu contra y no permito que tú te acerques, como si yo fuera, como si fuera una especie de vacuna que yo me pongo para impedir que tú me hagas un daño, como si el otro fuera un ser virulento, algo que viene a enfermarme, a contagiarme, y yo tengo que apartarlo. Así se trata a estos colectivos. Entonces, eso es algo deshumanizante. Eso desprende de toda humanidad a estas personas. Y si no es fuera, si no es en ese lugar, esas personas no tienen derecho a la vida. Cuando salen de ahí, son vistos con ojeriza, con miedo, con temor, con asco. Tú no eres de aquí, vete a tu lugar. Y así tratamos a estos seres humanos, que ya no los tratamos como seres humanos. Los tratamos peor que animales, porque incluso con los animales a veces tenemos mucho mejor trato que con estos seres humanos.
Para ir cerrando, y pues para de pronto ver el... Una forma positiva de salir de esto, porque pues nuestra conversación se centró precisamente en temas muy discientes de lo que sigue pasando en términos de Latinoamérica en el tema de la discriminación. ¿Cuál creerías que sería como nuestros aportes desde la investigación social o desde la docencia o desde la academia para eliminar con la discriminación en nuestras sociedades? ¿Tú cuáles crees que podrían ser esos aportes que podemos hacer nosotros desde la academia?
Bueno, pienso que la academia tiene un rol vital en esto, pero primero habría que comenzar por descolonizar la academia, porque desde ahí también se instituye el racismo y la discriminación, y desde ahí también se tejen prácticas de exclusión. Te lo digo porque yo lo he podido vivir en los espacios donde me he podido desarrollar académicamente. ¿Quiénes son los que dirigen nuestras universidades? ¿Quiénes son los que tienen acceso a nuestras universidades? ¿Son universidades democráticas abiertas para todo el mundo? No. Nuestras universidades, a excepción de las universidades públicas, son espacios de exclusión. Son espacios para una élite y no cualquier élite. Es para una élite blanca o blanco-mestiza. Y ahí empieza el racismo. Pero todavía, aún así, son espacios, pienso yo, que es un espacio idóneo, y desde la escuela, también la escuela básica, la escuela elemental, para trabajar el tema de las discriminaciones en sentido general, no solamente del racismo, y para trabajar el racismo propiamente dicho, y también la discriminación de género, que son de las más persistentes que aún tenemos. Pienso que el rol del docente en estos espacios es sumamente importante. ¿Cómo nosotros transmitimos a nuestros estudiantes actitudes y comportamientos que ellos puedan ver, que puedan tal vez imitar, copiar? ¿Cómo podemos también hacer que ellos puedan desarrollar un pensamiento crítico sobre ciertos temas? Hay temas que hay que llevarlos a las aulas, independientemente de que estén o no en nuestro plan de estudios. hay temas de la cotidianidad. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho eso, temas de las noticias, del día a día, para trabajar en mis clases. Mis clases suelen ser muy politizadas, porque yo siempre trato de hacer que mis estudiantes, independientemente que sean de grado o de especialidad, abran su mirada y que no se limiten al contenido académico que ellos tienen que trabajar, a lo que está estipulado por la universidad. Por ejemplo, en el INTEC, que es la universidad donde yo laboro actualmente, tienen una asignatura que se llama Discriminaciones Múltiples y de Género, de la que yo he sido docente durante mucho tiempo, para estudiantes de grado. En esa asignatura se trabajan todos los tipos de discriminación, todas las formas de discriminación, y una de las que más se hace énfasis es justamente en la discriminación racial. Por lo menos yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque veo que es la más, donde se presenta más resistencia para trabajarla desde el estudiantado. Esa es una opción. También desde la academia, ¿cómo te digo? Pienso que abrir proyectos de investigación que aborden el tema de la racialización, el tema de las discriminaciones, es muy importante. Esa es la razón por la que yo escogí como tema de tesis un tema que está vinculado con el racismo, en particular el racismo estructural contra los hombres que se vinculan con turistas en los espacios de playa, en los espacios de sol y playa de nuestro país, que justamente es una forma de ejercer la colonialidad, como el turista del norte global, él o la turista, viene a buscar los cuerpos racializados de hombres y mujeres empobrecidos de nuestro país, y no solamente de nuestro país, porque eso también ocurre en Colombia, y eso también ocurre en otros países donde existen poblaciones negras, poblaciones afrodescendientes. Entonces, si no se abren investigaciones con estos temas, no es posible crear conciencia en la gente. Y justamente por ahí va mi línea de investigación. Y ha sido, la verdad, apasionante este tema. Y todo lo que he ido descubriendo y corroborando ha sido fascinante.
Precisamente nos queda mucho trabajo por hacer en aras precisamente de salvaguardar y de propender por todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Muchas veces, dentro de las dinámicas que pasan acá en Colombia, se dice que es que la gente desconoce sus propios derechos y las acciones que tiene para defender esos derechos. Entonces, desde la perspectiva que planteas tú, Sheila, y que pues lo evidencia uno en el día a día, en la cotidianidad, como dices tú, es que nos toca empezar por decirles, ojo, venga, es que hay una carta constitucional, hay unos derechos, hay estos elementos, y pues desde la docencia y como dices tú, desde la investigación social, lo único que uno, pues digamos que lo único no, sino como lo que uno tendría como tarea es visibilizar esas situaciones, es mostrar, mire, esto sí está pasando, o sea, ustedes no quieren hablar de eso, pero estas cosas sí suceden, y aparte de que sí suceden, debe eliminarse en esas situaciones, ¿por qué? Porque hay una carta de derechos, porque hay unas acciones constitucionales unas acciones de derecho que sirven para proteger sus derechos. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Sheila, y es en que nuestro mayor aporte, ya sea a nivel universitario, a nivel de escuela de educación, escuela primaria o escuela secundaria, es la responsabilidad social que tenemos como educadores. Y pues debe partir desde visibilizar esas situaciones y a partir de visibilizar esas situaciones, mostrar precisamente que hay una carta de derechos.
Así es. Y no solamente del docente particular. Hay una responsabilidad social universitaria cuando hablamos de la academia. Hay un compromiso. La universidad, la academia, todo el sistema educativo está llamado a intervenir en esto. A intervenir. Pero esa conciencia todavía no está muy, muy difundida entre nuestra clase académica, lamentablemente.
Sí, y pues cerramos con este llamado de atención a la academia, a seguirse comprometiendo en términos sociales, en términos de derechos, con la población en general, y sobre todo pues comprender que hay muchas cosas por hacer, que este propender por la garantía de los derechos fundamentales de las personas no está solo en las altas élites políticas, sino que está en manos de todos y todas. Agradezco, Sheila, que nos hayas acompañado en este espacio. Agradezco todo, toda esa información, todo ese conocimiento que nos traes desde tu experiencia. En este momento, entonces, Cerramos Axioma Podcast una del día de hoy y agradecemos a la audiencia.